Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
1:08, señoras, señores, muy buenas. Bienvenido a la sintonía de COPE más Sevilla en este día 23 de diciembre. Estamos en La Sal, uno de los grandes restaurantes de nuestra ciudad, donde se come el mejor atún, sin lugar a duda, y donde se come muy bien y estás atendido muy bien. Ahora vendrá Charo y demás, nos contará los menús y las cosas de Navidades cómo van. Pero la noticia es que en Sagasta, por fin, se ha roto lo que era la tradición de no tener ni dinero vuelto, lo jugado, ¿no? Los llanitos dicen dinero para atrás, cuando te ha tocado el número que ha acertado. En fin, 120 coletos nos ha tocado en Sagasta, que nos ha venido, pero que muy bien. Y después en lo deportivo, lo futbolístico, la verdad que no ha sido la jornada ni mucho menos bueno. La jornada ha sido tremenda. Hemos visto dónde estamos y cómo estamos. Al Sevilla se le escapó vivo, creo yo, ¿no? A un Real Madrid que jugó en chanclas, que era pues como un partidillo de entrenamiento. Era una cosa surrealista. El Madrid caminaba y vimos que hasta Courtois estaba fallando. Pero el Sevilla no supo sacar partido y sacar punto de ese momento del Madrid. Al momento del Madrid. Así que al final, menos mal que el 4 se quedó corto. Pudieron ser mucho más. Y al final 4-2. Pero esto te da para que el Sevilla en general pues comience a pensar lo que tiene, cómo se va la temporada y las cosas que hay. Hoy vamos a hablar del Sevilla, evidentemente, de lo que ha sido ese partido y lo que fue su último choque de este año, y vamos a ver el presente y futuro en el año 25 del Sevilla. Y en el Betis, pues mire usted, en ese doble duelo contra los madrileños, 1-1 y gracias. El Betis, que tuvo muchas oportunidades, pero si tú no tienes gol, no tienes un goleador, pues resulta que te pasa lo que te pasa. Empate a uno y se acabó. Así que Bacambú, vaya tela. Juanmi, vaya tela. Abde se pone de gol, pero no marca. Perrot falla la jugada del gol. Vieite falla la jugada del gol. Y Víctor Roque corre muchísimo, pero no es hombre de gol. Con lo cual nos vamos hoy a descansar estos días y a estar con la familia y demás. Y nos vamos con eso, ¿no? Con el sentir de mediocridad futbolística en nuestra ciudad. Y yo creo que Sevilla es una ciudad para estar mucho más alto, mucho más metido, con más protagonismo, con mejores equipos y demás. Así que como hay cosas que comentar de lo que ha pasado y lo que va a pasar, hoy tenemos a un personaje. Es un personaje porque estamos en las Navidades, ya sonó ayer el sonido de la Navidad de la lotería. Mañana es el 24 de diciembre, la fecha tan entrañable. Y después, fin de año, y después, los Reyes Magos. ¡Ja! Chavales, como diría. Pues eso, ¿no? Con las cartas. Y entonces resulta que tenemos hoy a Baltasar aquí. Baltasar, sí señor. Hemos logrado, que es difícil, ¿eh? Porque ellos tienen una agenda tremenda. Leen la carta, las cartas de todos los chavales. Los padres también escriben cartas a los Reyes Magos. Y es muy complicado pues hacer un hueco para venir, pero tenemos la suerte de tener aquí en La Sal al rey mago Baltasar, que en otros tiempos era y fue, va a seguir siendo, pues un hombre que comenzó en esta profesión muy bien, picando fuerte en Marca, y después reconvertió lo que ha sido pues una cosa que comenzó de cero al infinito, como es el desmarque. Y actualmente pues están en Mediaset, así que tiene muchas cosas para no aburrirse. Fede Quintero, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Rafael, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Has llegado cuando el árbitro ha dicho pi, pi, pero justo. Cuando
odio llega pronto al furbo, tú lo sabes.
Viene muy bien acompañado, hombre. Vaya bellezón que trae, que es tu hija, que es guapísima, sí. Y que la saludamos, le damos un besito. Y vamos a hablar un poquito de fútbol y de Reyes, porque primero, cuéntanos, yo sé que lo has contado, para nosotros no. ¿Cómo fue la noticia que te dan? Yo me acuerdo cuando me dieron en la línea, me llamó el alcalde, me dijo que sería el pregonero de la feria. Para mí fue... ¿A ti cuando te dicen vas a
pues,
ser...?
Pues me lo dijeron por ahí por febrero, marzo. Y bueno, me llamó el Ateneo, me llamó el presidente don Emilio Boja. y me dijo que bueno, que habían pensado en mí para ser Rey Baltasar este año a Cabalgata de Sevilla, y para mí cumplí el sueño de mi vida, de verdad. Todo el que me conoce sabe que era un anhelo que yo tenía, y lo estoy viviendo, lo estoy disfrutando, todo el proceso, todo el camino al máximo. Y bueno, ya traigo Baltasar.
Sí, sí, unos presentes.
Sí, sí. Y aquí venga a recoger vuestras cartas, que habéis sido buenos este año, lo sé, que os he estado vigilando. Pero bueno, vamos a ver cómo acaba. A ver si traemos también fútbol y goles a esta ciudad.
Eso te iba a decir, falta. No te vas a librar de hablar de fútbol.
No, claro que no.
Del Sevilla Fútbol Club y del Betis, del estado donde nos encontramos, que es un estado para ponerse a...
De mediocridad, tú lo has dicho perfecto.
Eso, mediocridad. Bueno, Charo Álvarez, que hace mucho tiempo que no la veía... Charo, muy buena. ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes.
¿Sigues de guapa igual que siempre?
Bueno, tú sabes.
No. Los veranos son disparatados de locura allí en Zara. Año tuve la suerte de ir, ver el ronqueo, se llama, de una tour, ¿no?
Hicimos un ronqueo, sí.
Bueno, y ahora en Navidades se come atún del bueno y son mucha la gente que viene. ¿Cómo va la cosa de Navidad?
La Navidad muy bien. Muy bien, la verdad. Hay movimiento, sí. Hemos hecho unos menús, varios menús.
¿Sí?
Unos especiales de atún, solamente atún, y luego otro donde ponemos un poquito de todo, de Zahara aquí en Sevilla, un poquito de pescado frito, un poquito de lubina a la sal y un poquito de arroz.
Eso está muy bien, o sea, sí. Que en la línea de siempre, ¿no?
Igual que siempre, la calidad la misma.
Es verdad que leo que tú sigues en el laboratorio tuyo inventando platos nuevos, que sacaste hace poco un plato que era una maravilla.
Bueno, año ganamos otra vez premio.
Eso es.
Nadando con atunes, pusimos un Bloody Mary dentro de una tapa de atún, el Bloody Mary verdadero.
El británico.
Sí, bueno, escúchame, te voy a decir lo que vaya a comer hoy, ¿no?
Venga, pero díselo a Baltasar. Es que tenemos aquí en exclusiva a Baltasar, el rey Baltasar, el de verdad.
Uy, pues escúchame.
Es que no lo sabía, doña Charo.
Yo cada vez que venía usted de aquí, yo no sé qué voy a poner de comer. Y digo, ¿qué le voy a poner yo de comer a ellos? Pues yo me he imaginado que ustedes vayan a venir a mi casa, a Zahara de los Atunes.
Sí.
Esta noche, bueno, sí. Y la noche de Navidad. Entonces, te voy a dar...
Y la noche de Reyes también.
Y la noche de Reyes. Y entonces te voy a dar de comer como si estuvieras en mi casa y como si estuvieras en Zahara, ¿vale? Entonces vamos a empezar con una sardinita. Luego te voy a poner un poquito de atún, como siempre, que el que a ti te gusta, que sí. El sashimi, un atún marinado... Luego voy a ponerte una tapa que es la que hace 30 años que la tengo, porque tú sabes que yo voy a hacer ya casi 29 años en Zahara. Luego te voy a poner un poquito de arroz con bogavante. Un borriquete. Escúchame.
Gran borriquete. Estamos 23, este es el menú de Navidad.
Un borriquete frito y un poco de.
Baltasar está escuchando el menú.
De categoría, además. He muerto ya con el arroz.
Y ahora no sé, hay falta el calamar. De potera que tengo también. Y las ostras en tempura. Ya tú me dices.
Quizá habrá que comerse las dos.
Habrá que probar las dos, ¿no?
¿Perdón?
Que habrá que probar.
Un poquito de todo, ¿no? Vamos a hacer un. Como si estuviéramos
puesto
en Zahara. Yo me imagino.
Ya que, largo, o sea que.
Que tú estás en la zarzuela, yo te estoy haciendo de comer, ¿vale? Y bueno, y otra cosa. Que yo quiero decir que ustedes tenéis que venir a mi restaurante aquí en Sevilla. Porque este restaurante es a Doncella. Aunque estemos en un sitio...
Número 8, que no es el
de... Número 8, en un sitio turístico, aquí, de turistas muy poquito, la tranquilidad, muchito, y la materia prima, bueno, muy buena.
Y la casa, como es.
El precio acorde a la materia prima.
No hay, pero no hay herida de ingreso en hospital.
Herida de gravedad, no.
O sea, como...
Bueno, que me alegro mucho de
Charo,
veros, que voy a subir arriba a ver...
A mí lo que más me gusta de Charo es que ella es así, es personal, es directa.
Siempre tiene
y no, es muy leal. Ella me ofrece la comida a mí.
A
ella le preocupa.
Pero después vienen los demás.
Después le invito yo.
El yo primero después... y luego, porque el directo del programa.
De la contienda.
Bueno,
muy bien,
yo
Charo.
Quiero todo
bueno,
igual,
a lo
pero
largo,
hay más.
A lo largo del programa estamos hablando y después hacemos un resumen de la comida, cómo ha sido, al final.
Ah, bueno,
¿vale?
Sí, ¿no? Tú después...
No te vayas...
¿Qué más habla después, no?
Sí. Bueno,
un besito a todos.
Venga, Ocaña, lo último fue lo que ocurrió en el estadio Benito Villamarín. Sí. Volaron dos puntos de nuevo.
Bueno, volaron dos puntos de nuevo y por un motivo que ya se ha dado este año, ¿no? Porque es verdad que yo no estoy de acuerdo en que sea el único problema que tiene el Betis la falta de gol, porque este año el Betis ha perdido puntos por falta de actitud, por hacer partidos en los que prácticamente no ha creado ocasiones, por errores atrás graves también, pero sí que es verdad que se ha repetido en varias ocasiones un Betis que ha generado mucho, un Betis que ha llegado mucho a la portería contraria y que ha terminado sin ganar los partidos, ¿no? Y claro, si a mí me pides una opinión y ahora seguro que abrimos el micro para que todo el mundo la dé, pero yo es que sigo manteniendo que la plantilla del Betis se ha ido devaluando temporada tras temporada desde hace 5 años y que ahora mismo está en uno de sus topes más bajos desde la llegada de Pellegrini. Quizás, Rafa, el único elemento que es nuevo este año es que la bajada del equipo va acorde también con la bajada de un entrenador que se está convirtiendo en un alineador que le aplica un plus cada vez más pequeño a sus jugadores y después que además hace cambios incomprensibles. Yo creo que ayer, en el minuto 80, cuando vimos que Bacambú y Juanmi iban a ser la solución para ganar el partido, todo el mundo se echó las manos a la cabeza y terminamos llevándonos la razón. Por lo tanto, un Betis cada vez peor en cuanto a plantilla y con un entrenador que creo que sale señalado. Cada 2 o 3 partidos tenemos un día en el que se señala Pellegrini. Ayer fue un día de ellos,
¿no? Oliva, ¿cómo se explica que un club genere ocasiones hasta 4 de gol y que no marque gol? Que no hay gol, que es el gran problema. Después han fallado el centro del campo hasta ayer, que los Celso comenzó mejor cuando no estuvo Isco, que lo eclipsó. Isco está ahí, Marroca vendrá, pero lo de gol es una cosa increíble.
Buenas, Rafa. A mí me parece que se destapa un poco a estas alturas de la temporada. Prácticamente la primera parte de la temporada se ha consumido posiblemente el gran problema que el Betis tenía últimamente, que tenía que ver un poco con falta de eficacia. Pero más allá de esa falta de eficacia que la tiene, de puntería, de tener gol para resolver algunos partidos. El de ayer tiene un tramo donde los Chelsea, con 3 jugadas espectaculares y 3 pases de gol, ponen ventaja a sus compañeros para resolver el encuentro. Yo me quiero centrar también en la figura del entrenador. Yo creo que este Pellegrini para mí sigue estando por debajo de lo que han sido sus prestaciones en años anteriores. Yo entiendo que sí, que puede haber falta de puntería arriba, que ahora mismo ha girado todo de cara al mercado invernal, o al menos las miras del club y del entrenador hacia el fichaje de un hombre gol, de un delantero, más incluso que un mediocentro. Pero yo creo que también al entrenador hay que exigirle un poco más. Yo creo que el entrenador, para mí, ha tenido el principal pecado que ha tenido esta primera parte de la temporada, que ha jugado a competir. O sea, ha querido elegir. Ha elegido su liga, ha apartado por completo la Conference League, hasta el punto de que de momento la ha puesto en riesgo con futuros cruces. Ya veremos si es capaz de salvarla. Y luego la Copa del Rey, yo creo que en estas 2 primeras eliminatorias no cuenta, ¿no? Es una... Digamos que no es una asignatura evaluable porque tienes 2 equipos de muy bajo nivel y, por tanto, es difícil evaluar al equipo en la Copa del Rey. Y eso es malo, elegir competiciones, Rafa, porque al final conectar y desconectar un equipo de jueves a domingo para mí es un pecado mortal. Hace que al final todo baje, el nivel de los jugadores baje, el nivel de competitividad entre los futbolistas dentro del vestuario baja. Y yo creo que ahí está el principal pecado de Pellegrini, que ha querido jugar a elegir competiciones y creo que de momento le da para casi suspenso un 5 en la liga, un 5 siendo muy generoso.
Bueno, está fuera de objetivo.
Ahora mismo, si hablamos del objetivo, sería eso, suspenso, porque no está en el objetivo. Y luego en lo demás, las notas para Pellegrini y para el Betis en esta primera parte de la temporada son justitas, sí.
Que ya hay una trampa en hombres de fútbol, que ya está fuera del objetivo, pero no muy lejos del objetivo y ya quieren aprobarse.
A ver,
los hombres de fútbol, ¿no?
Simplemente porque estamos en la primera parte de la temporada y queda una segunda vuelta, ¿no? Pero que sí, que al día de hoy, insisto, para mí la nota para Pellegrini es bastante baja. Luego podemos entrar en detalles de la planificación, que también tiene sus taras. Pero que creo que eso de jugar a competiciones no le ha venido bien al entrenador del Betis y no le ha venido bien al equipo.
Fede, la campaña del Betis, ¿qué te parece hasta este parón que tenemos navideño y hasta el año que viene, todo lo que está pasando?
Bueno, a mí me parece que en una liga en la que está viendo unas puntuaciones mediocres y bueno, está el Mallorca ahí metido y el Villarreal parece que no tira del todo y demás, que era una buena ocasión para que el Betis hubiera dado un golpe en la mesa. Ha tenido dos resultados buenos, que son ganar en Pamplona y ganar en el campo del Villarreal el otro día, que le han aupado un poquito más, pero evidentemente está fuera ahora mismo de todos los objetivos. Estoy de acuerdo con lo que estabais diciendo. Pellegrini lo tiene claro, ¿eh? Pellegrini, tú dices en la conferencia en las etapas principales, pero yo recuerdo, por ejemplo, partidos como el del Manchester hace dos años en la Europa League, en la que puso prácticamente a todos los suplentes. Es decir, él lo tiene muy claro, que donde se come en la Liga. Y bueno, quiero ver ahora ese encaje, porque ayer vi algo muy claro en el partido, que yo creo que en el momento en el que Fekir e Isco jugaron juntos, el Betis lo notó para mal, cuando se empeñaban poner a los dos juntos. Ayer, que por primera vez vimos titulares a Lo Celso y a Isco, creo que condenó a su mejor futbolista, que es Lo Celso, por encima ahora mismo de este actual Isco.
Y sí, pero eso es culpa del entrenador, Fede.
Estoy hablando del entrenador. No, que no hablando del entrenador. No, estoy hablando del entrenador.
Una hora menos en Canarias.
Y claro, lo que quiero decir es que ese problema ya lo tuvo en su día y ahora. ¿Qué pasó? Cuando Lo Celso se colocó en su posición, dio una masterclass de fútbol, no dejó solo a los futbolistas del Betis, que lo que sí está demostrando, y para mí es el gran debe de este año, es la falta de puntería. Evidentemente, si Víctor Roque creara todas las ocasiones que crea, además las metiera, no estaría aquí, estaría en el Barcelona, que por eso lo ha cedido. Pero, y con Bacambu tiene otro problema el Betis, entonces el delantero centro, sobre todo, meter los goles. Por ejemplo, me voy a un partidazo, el mejor que ha hecho el Betis los últimos años, que es contra el Atlético de Madrid. 1-0 gol de Jiménez en propia, después de no sé cuántas ocasiones. Y es un problema porque a Abde se le nubla, a Vitor Roque se le nubla, a Fornal se le nubla, a Juanmi se le nubla.
Ayer marca de penalti.
Ayer marca de penalti, además. O sea, que tiene un problema en el Betis con el acierto de cara a gol, y eso yo creo que le está pasando factura totalmente, ¿no?
Bueno, es la primera parte a modo de titulares. Saludamos. ¿Cuál es su nombre? Alfred, hola. Alfred. Ayer en el Bernabéu, por eso como voy a entrar con el Sevilla, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Te gustó el partido Madrid-Sevilla?
Pues sí, sí me gustó, bueno, porque yo soy madridista, ajá, aunque casi todos mis amigos son sevillistas y béticos, porque vivo aquí, vivo en Sevilla desde hace 20 años, pero sí vi el partido, me gustó. Sigo pensando que Madrid está ganando por la pegada que tiene arriba, creo que la marcha de Kroos y un año más de Modric ha hecho que este mediocampo no es el que era. Sigo pensando que para ganar más títulos o las Champions hay que reforzar mucho ahí.
¿Viste que el Sevilla le pudo hacer daño ya al Madrid con otra actitud? Que el Sevilla era la tarde para ganar, ¿no?
No, lo que veo es que Sevilla creo que necesita un central con un carácter que pueda realmente mandar. Porque vi cómo Mbappé ayer le cogía la espalda a todo momento a Gudel. Y luego creo que lo que le falta a Sevilla es un Vanega. Le falta alguien en el medio del campo que pueda repartir balones. Porque Luke Bacchio recibía, pero tenía encima de inmediato a Camavinga. Bellingham apoyaba, Ceballos estaba ahí y luego estaba Rüdiger. Lo anularon, ¿no?
Lo ve bien. Víctor, ayer tenías un cabreo grandísimo, entre otras cosas muy buenas, porque Nilan, el portero titular internacional, estaba en el banquillo y el portero que actuó se tragó dos goles increíbles, metió nerviosismo, y ahí comenzó uno de los grandes cabreos que tuviste la retransmisión ayer de Cope más Sevilla.
Sí, bueno, el cabreo me imagino que lo tendrán también lo tienen los aficionados, porque hay una decisión que yo no termino de entender. Es decir, yo puedo comprender en un momento determinado que el Sevilla ha bajado el listón y que anda en la mediocridad. Pero, hombre, ya si vemos molinos de viento y decimos que son gigantes, pues entonces nos dedicamos a leer Quijote. Es decir, que el director deportivo no dé una, vale, pero que nos hagan pasar por cosas que el sentido común no lo puede aceptar. Es decir, portero titular del Sevilla, Nilan, está recuperado al campo. Porque es que este chico es que no llega. Es que Álvaro no llega, tiene su perfil medio-bajo, y no puedo llegar a entender por qué el entrenador deja a Nilan en el banquillo. No lo puedo entender.
Lo de que no llega es textual, ¿eh? O sea, es literal, que no llega, que no, no llega el larguero, vamos.
Que no llega, vamos a ver, que no llega.
Tirarle desde fuera, eso se decía a los prebenjamines.
Cuando jugábamos
de chico ese, tirarle desde fuera, todo el mundo le tira. Decir,
que no llega.
Samulino, y vamos, a llevar el verde, vamos, de Valverde, Niran la para así, de pie,
no,
vamos.
Entonces son cosas que no, pero como en el Sevilla ya da igual todo. El problema es que ya da igual todo, ya da igual, están el objetivo de quedar en mitad de la tabla y ya da igual hacer el ridículo.
Y los aficionados y ayer, que se lo tomen con calma, que es lo que hay.
Sí, con calma y con todo lo que quieran.
Pero lo del portero será culpa del entrenador, ¿no? O estamos hablando que Peregrini tiene la culpa de poner a dos y después quien tiene la culpa de poner un portero en vez del otro, claro.
He dicho,
pero en el Sevilla nos quedó todo igual, que un entrenador ha decidido ahora que pone al otro, dicho, y no se mostrará
a
Milan.
He dicho que aquí viene Mendilibar y dijo que jugaba Dimitrovic. ¿Me entiendes? Entonces
desenmascaro
a los hombres de fútbol.
En vez
entonces,
de bono.
Creo que este entrenador está haciendo un milagro porque tiene al equipo con 22 puntos, pero que ayer se equivoca. Se equivoca porque Nilan está recuperado al campo. Esta historia de Álvaro, pues no tiene nivel. Y después, ayer...
Nadie está diciendo que el Sevilla hubiera ganado con Nilan.
No,
por supuesto. Lo menos que no te metan esos
pero goles. Por eso digo que usted nada en la mediocridad, pero no haga cosas en contra del sentido común. Y ayer... Pues claro que el Sevilla, que eso es otra cosa que el club algún día tendrá que revisarlo, ¿no? Que va al Santiago Bernabéu y se convierte en una charanga y una pandereta. Y un año. Y otro con Luis Fabiano, con Canuté y con Luque Bacchio. Pero ayer queda muy desmontada una planificación de destitución del director deportivo. Diabólica. Partido de Loconga, de Agumé, Valentín Barco fuera y Enacho ni juega. Es que ayer vuelve a salir en el Bernabéu un chaval que hace tres ratos estaba estudiando en Estados Unidos y jugando al fútbol. Es el tercer delantero del filial del Sevilla. Y ha adelantado a Iheanacho. Usted, si eso no es de destitución, que venga alguien y me lo explique.
Todo eso ya, como siempre decimos, lo damos en clase. Y hoy queremos aprovechar que está aquí Fede Quintero, que es un hombre que está al día de todo, porque su cargo en el desmarque así lo requiere. Tiene que tener a sus mejores hombres para informar, para subir audiencias, etcétera, etcétera. Y él tiene que estar muy informado, que además le gusta el fútbol y conoce de lo que estamos hablando, de su ciudad. Hablamos de Sevilla. Primero, es a modo de titular, para meternos en materia. ¿Por encima el entrenador de la plantilla o se puede hacer más con esa plantilla o...?
A ver, yo creo que el Sevilla se ha vulgarizado en cuanto a plantilla. Yo creo que eso es una obviedad, ¿no? Vemos los jugadores que hay ahora.
Los peores que ha tenido en su
historia. Y los que había hace dos años, nada más. Una temporada y media, no hay que correr mucho. Entonces, pues se ve. Yo con el entrenador tengo dudas. Yo creo, unos días pienso que es un grandísimo entrenador que está sacando petróleo de arena que le han dado. Y otro día me deja muchas dudas porque está. Entonces... me cuesta trabajo, ese hombre tiene que poner a Gumé, tiene que poner a Carmona, tiene que poner a Quique Sala de lateral, tiene que poner a Iheanacho alguna vez cuando no está Isaac, ese hombre que le vamos a pedir también, y está sacando más puntos.
¿A Quique Sala de lateral izquierdo?
No, lleva un mes jugando, claro. Lleva un mes jugando.
Es que no tiene delantero, es que ha sacado al chaval de la Universidad de Estados Unidos.
Vaya el chaval también. Bueno. Y, No, que es que aquí sale para sacarla hoy en Nacho parecido y a Van Basten, pero que hombre, que hay que tener, que es que el Sevilla se va vulgarizando y siguen saliendo jugadores, cada vez más malo el equipo, cada vez más vulgar,
camiseta
y parece
cada
que...
vez más barata.
Claro.
Para vestirla. Es que una camiseta como la de Sevilla, que sea hoy día ya tan barato el vestirla y el jugar a primer nivel. Ha tocado un tema, Fede, que es interesante, tema entrenador,
pero,
¿no?
¿Me deja un momentito, Leo?
Vale. ¿Termino? No, es que quiero, para que no se me vaya la idea.
No, es que quiero, apúntatela. Es que quiero llegar, Fede, a por aprovechar que estás aquí, que tú conoces muchas cosas, y yo ya estoy en un callejón oscuro que ya no sé por qué sitio tiro, porque es que no veo nada. Estamos estancados y no veo nada. A ver, ayer Víctor Fernández le decía al director deportivo lo que yo le digo y le decimos a todo el mundo. A mí no me gusta Víctor Horta. La planificación no es buena, y ahí está lo que hizo el año anterior con un entrenador que casi lleva al Sevilla, jugó con la balona, segunda división B. Yo culpo a quien pone al director deportivo y pone al entrenador, y culpo al presidente, y culpo al vicepresidente y al consejo de administración, y culpo al estado en que se encuentra el Sevilla de Juego de Tronos, de poderío, y culpo al psicólogo, y culpo al entrenador, al abogado y al otro, y todo lo que está pasando en el Sevilla. Y mi pregunta a ti es, y después seguimos hablando de fútbol, de entrenador y demás, ¿esto tiene solución? ¿Cuándo va a tener solución? ¿Qué va a pasar? ¿Sabes algo? Es que si
no,
sabes,
yo
sabes,
no sé nada. Yo, si me tuvieras que preguntar como mero observador y aficionado, lo he dicho más de una vez, yo creo que la solución del Sevilla es que todas, todas las familias históricas del Sevilla, desde el Nido a Castro, a Carrión, a Guijarro, a Les, vendan. Todas. Y que venga gente nueva. Todas. Han hecho, llevan 30 años el club, todo bien. Creo que ya el sevillismo necesita ya por una vez que todo el mundo reme en una misma dirección. Tengo muchas ganas cuando se ven partidos como la Juventus, como el Manchester, como que se crean noches históricas. Bueno, pues el sevillismo puede con todo y el Sevilla puede todo. Y entonces, este aspecto de trinchera, yo no soy nadie para decir que tiene que hacer cada uno con su patrimonio. Tú me has preguntado por mi opinión. Sí. Y yo desde fuera diría, es que ya... Parece que todo el mundo ya tocó...
Es una etapa agotada,
para
Fede.
Todo el mundo.
Es una etapa agotada para
ellos,
todos.
Si es que tú, sí, sí, para que todos, sí. Creo. O sea,
que yo
sé
estoy
que
convencido
otro...
que si en una mesa
ahora,
se sientan
momento,
todos
momento.
Y
ahora
se le da...
Ahora tiene que haber otro enfrente que
hombre,
pague
claro,
lo que yo quiera.
Esa es la
y
segunda parte.
Lo pone, claro.
Bueno, la segunda parte es muy importante. Que
la
venga un comprador, ¿no?
Y
le dé una salida...
Que no sea un comprador de
No.
Que no sea Peter Lin, que no sea Peter Lin.
No, ningún fondo extranjero ni nada. Creo que sería ir a peor.
Si me preguntas por él, porque si no todo va a ser siempre lo mismo, entre uno, entre otro, haga uno, haga otro, unos peores evidentemente, otros mejores, pero bueno, Pepe Castro, que se critica mucho y que todos sabemos las limitaciones puede tener, ha levantado plata a castigo, porque yo creo que solo hay un denominador común, está en Birmingham, y ese es el que hace a todos los demás buenos, y lo tengo clarísimo, que se ha equivocado, hombre, claro, si te parece que no se equivoca alguna vez, que el último año y medio... Por las cosas que fueron, por lo que sea. Pero, hombre, no habrá ninguna duda que ese hombre se despidió tocando plata una vez más, 4 años siguió en Champions, y ahí está, poniendo a Aston Villa donde está. Entonces yo creo que hay. El Sevilla ha tenido la suerte que ha dado con una persona que en el mundo del fútbol es la mejor que hay. Entonces, él y después todos los demás. Él y todos los demás. Monchi, por si hay alguna duda. Que esté Monchi en el Sevilla... Con las limitaciones que sea, con las situaciones. Pero no habrá ninguna duda que Monchi es que tiene que estar. Diferente. Es que yo soy de los que opina. Como me estás preguntando la parte de arriba y todo, que el Sevilla de pimienta con Monchi es mejor. No me preguntes cómo. Y que Agumé se la da al de al lado. No me preguntes cómo, pero yo lo tengo demostrado. Con Monchi en el club.
O si no vale, lo coloca rápido.
Bueno, eso por supuesto.
O sea, es que tiene. No, es que eso es muy importante.
Por
10,
o a Mosquera cuando
claro,
viene por 12.
Es que
a
eso
Mosquera,
es muy importante,
perdón,
en el fútbol, ¿eh?
Ah, Quincy Promes, que me he ido muy atrás.
Has contestado dos cosas muy interesantes. Una es que vendan. Vamos a desatascar esto.
Eso es una opinión
esto.
Que vale. me pueden decir todo y cada uno. ¿Y usted quién es para decirme que yo venda a mi casa?
Pues,
nadie.
Pues,
pero
digo,
me ha preguntado mi opinión.
Yo digo que puestos todos en una mesa con una oferta que les satisfaga económicamente, con una salida digna para todos, venden todos.
Aquí solo hay un señor que pueda arreglar este tema y que los pone a todos de acuerdo.
Dos preguntas.
Se llama dinero. Ya te digo
no,
yo.
Por supuesto.
Fede, dos temas más. Tema del Nido. Tema del Nido en cuanto a la sanción de 36 partidos y demás. Lo que está pasando, ¿qué piensas de eso?
Es que todo es lo mismo, Rafael. Yo no hubiera sancionado jamás a Del Nido con no entrar en el campo, ni hubiera hecho lo que ha hecho Del Nido padre de irse a por el abogado del club y formarle el lío que le formó. Es que todo es lo mismo, es que el Sevilla está metido en esto, es que el Sevilla debería estar hablando de la capacidad que tiene para competir o del ridículo que hizo ayer otra vez en el Bernabéu, que como hemos dicho lo hace siempre. Pero es que estoy harto ya de 4 juntas, usted no me deja votar, usted es que la gente está harta de eso, es que la gente la ha cogido hastío, yo con todo el mundo que hablo no le gusta ya a nadie y es normal. Entonces, es que me da absolutamente igual, no... Para mí ya no es importante, importante debería ser la pelota. Y van a seguir pasando cosas de estas que en mi opinión son ridículas y no le interesa a nadie. ¿A alguien le interesa de verdad que Del Nido se encare con un abogado o que Del Nido lo sancione el otro Del Nido a 36 partidos? Es que eso al de Connorte no le importa. Entonces, por eso digo que vivimos una situación de trincheras en el Sevilla que debería acabarse de una vez. Uh-huh. Y que todo el mundo quiera, muy importante, que el Sevilla gane.
Ese. Y la última te pregunto así a modo de preguntas que están entre la gente, ¿no? La actitud del Sevilla en torno a lo que ha pasado con el Betis, el romper relaciones, ¿cómo lo ves?
Mira, el otro día coincidí además con Ángel Aro y con Josemi Catalán, con los que tengo una magnífica relación. Aquí la ha liado todo el comité. Aquí uno que se picaron porque hubo jaleito en el parco, porque perdieron el partido. Otro, ninguno de las dos querían verse obligado a esta situación. Y el comité, que puede poner 60.000 euros, 20.000 euros, y aquí no ha pasado nada, pone los 3 partidos, para mí, entre comillas, obliga por la presión popular a tomar una decisión al club y el otro también. Yo es que no ni creo, es decir, creo que todo ha sido culpa de un comité que sienta un precedente muy grave, ¿eh? Sancionar a 3 futbolistas porque es una banderita
sí, pero,
después de un partido.
Pero Fede, han sido muy populistas, tanto Ángela aprovechando la Junta General para...
Sí, los dos se han aprovechado del populismo.
Del Nido Carrasco, que yo lo decía el otro día, posiblemente es el presidente con menos apoyo, además de societario, social, en un estadio de fútbol, ha dicho, este es mi filón, ¿no? Voy a cogerme aquí, seguro que...
Sigue.
No, te decía, pero si no hay sanción, si hay sanción económica,
no, si no hay
y
sanción,
hay una sanción,
no pasa nada.
¿Tú crees que se rompa algún tipo de relación de nada? Pues ya está.
1:37 en La Sal. Estamos hablando con el rey Baltasar, que es una primicia. Estamos ya metidos mañana en Navidad y todo lo que hemos contado. Hay turno de preguntas. Oliva tenía la primera. Ocaña ha hablado ahora, Escalera no ha hablado, Víctor está levantando la mano, todo ello. Pero vamos a meter un poquito de cosas en la caja. ¿Quién está? ¿Carrillaje o quién? Carrillaje al Borno.
Para cualquier plan, te lo pones fácil en Parque Comercial Vega del Rey de Camas. Moda, calzado, mascotas, hogar, alimentación, deporte. Los Reyes Magos llegan para todos, sin prisa, en Parque Comercial Vega del Rey de Camas. Todo en un único espacio, fácil acceso y cómodo aparcamiento, junto a la C30, entre el polígono El Manchón y La Pañoleta.
¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
Hoy. Mañana. Siempre. Helvetia, una garantía para tu futuro. Simple, claro, Helvetia.
Morancho Brasería es el lugar perfecto para tu comida de Navidad.
Disponemos de amplios salones, jardines y un gran aparcamiento. Y por supuesto la mejor comida a solo 10 minutos del centro de Sevilla.
Llámanos, infórmate y deja hecha tu reserva.
Morancho Brasería. Estamos en el antiguo Rancho Bartolo junto al Hospital Nisa, en el corazón del Aljarafe.
¡Chu-chu! Próxima estación, Lago. Ven con nosotros y disfruta del Lago Christmas Express, del 18 de diciembre al 4 de enero. Accede descargando nuestra app Disfrutones. Horarios en lago.es. Esta Navidad, la magia está en Lago.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla, sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. ¡Le esperamos!
Alarma activada en casa, ya puedo salir tranquila.
¿Has puesto alarma?
Claro, con Eterna.
¿Eterna?
Sí, Eterna. ¿No los conoces? Son una empresa 100% sevillana y dan un servicio de categoría.
Pues voy a llamar a Eterna. Tengo mi alarma con una multinacional y no estoy nada contento.
Eterna, la seguridad de Sevilla y de los sevillanos.
Quedarse sin batería en Sevilla y alrededores ya no es un problema. Instalamos la batería de tu coche, moto o camión, estés donde estés, así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas los 7 días de la semana. Bateríasadomicilio.es.
Bateríasadomicilio.es. Hey, fanático, si tu pelo ya no aguanta los 90 minutos y se va más rápido que un contraataque, es hora de un cambio de juego. En Pivaz, tu clínica de injertos capilares de confianza, te devolvemos la cabellera para que sigas teniendo vigor en todas tus jugadas, tanto dentro como fuera del campo. Pivaz, el remate que tu cabeza estaba esperando. Pide tu cita en implantecapilarpivaz.es o en calle Luis Montoto 125. Pivaz se escribe con V y Z.
Esta Navidad, para cualquier plan, te lo pones fácil en Parque Comercial Vega del Rey de Camas. Moda, calzado, mascotas, hogar, alimentación, deporte. Los Reyes Magos llegan para todos, sin prisa, en Parque Comercial Vega del Rey de Camas. Todo en un único espacio, fácil acceso y cómodo aparcamiento, junto a la C30, entre el polígono El Manchón y La Pañoleta.
Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 2.
Porque nuestro apellido lleva más de 110 años ligado a la salud en Andalucía. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
Ahora la magia está en Gabri Motor, en Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. GabriMotor.net. Descubre la magia. Mi coche.
Esta Navidad regala movimiento y aventura.
En 100% Bici tenemos el regalo perfecto para los amantes del ciclismo. Desde e-bikes y bicicletas hasta todos los accesorios que necesitas para disfrutar al máximo.
Bicicletas urbanas para pasear por la ciudad, de montaña para conquistar cualquier sendero, de gravel para los más aventureros y eléctricas para ir más lejos con menos esfuerzo. Y para los más pequeños de la casa, los Reyes Magos ya saben dónde encontrar las mejores.
Visítanos en nuestra tienda frente al Centro Comercial Los Arcos, en nuestra tienda de siempre en Bellavista o en 100%bici.es.
100% Bici, el regalo perfecto para pedalear juntos hacia el nuevo año.
Nimo Grupo.
¡Chu, chu! Próxima estación, Lago. Ven con nosotros y disfruta del Lago Christmas Express, del 18 de diciembre al 4 de enero. Accede descargando nuestra app Disfrutones. Horarios en lago.es. Esta Navidad, la magia está en Lago.
Una y 43 minutos, estamos en la sal y estamos como en una comida ya de Navidad, no es otra cosa, una tertulia de radio, por decir algo, no para, sobre todo para las personas que no conozcan la sal, que vengan a la sal y pregunten por la líder, la líder. O sea que es que Charo es lo que es, la líder, inventa las tapas, adelanta, en verano hace sus galas y en Zara, y en invierno se viene aquí como tiene que ser. Y estamos, ¿dónde estamos, Calera? ¿Qué te voy a coger?
Calle Doncellas, número 8.
Que no es el 10, ¿eh?
No, el 8, el 8.
No me equivocáis. Bueno, Gabri Motor no está olvidado, ni mucho menos. Oliva me ha dicho, dice, mira, voy a hacer un regalo y he negociado con uno de los reyes, que no es Baltasar, que es Gabri Motor, que el pobre...
El rey Gabri, el rey de los coches.
El apellido la ha perdido, se llama Gabri Motor. Es el lugar para comprarte tu coche, financiación, qué modelo, en fin. Gabri Motor ha sido durante todo el año el lugar donde hay que comprarse los coches. Ahora estamos en la sal y tenemos turno abierto para preguntar. Víctor Fernández ha echado un euro y le pregunta a Fede Quintero.
Sí, yo quería preguntarle a su majestad. Buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, Víctor. Hoy cervecita porque estoy yo aquí.
Exactamente.
No bebía cerveza desde 2001.
Es conveniente que su majestad no dé voces porque está aquí Valeria, que por cierto llevo años intentando adoptarla, pero prefiere al padre a mí. Es lo que...
Y asuntos sociales, imagínate. Alguien en tus manos.
Llevo años intentando adoptar a Valeria, pero no quiere venirse conmigo. Voy directo al grano, majestad, para no andarnos por las ramas. En la calle está ya lo que hemos denominado la tercera vía. Cuando hablo de usted, porque usted estos días es majestad. Cuando habla de vender, de comprar, se habla de una tercera vía, que hay un nombre propio, conocido, se llama Antonio Lapi. Vamos al lío, Rafael, para no andar con historia. Incluso los mentideros, se habla que usted también puede estar en conversaciones de posible futuro de venta. ¿Qué hay de realidad? ¿Qué hay de realidad con un grupo importante, un fondo, con empresarios sevillanos? ¿Qué hay de realidad en este asunto de la tercera vía?
Vaya pedazo de pregunta.
¿Qué hay?
Nada de lo que has dicho, nada, como es habitual en ti, vamos. Ahora mismo, tercera vía no hay. Ahora mismo, yo, si tú me preguntas, creo que deberían vender. ¿Por cuánto? Por lo que ellos quieran. Ahora, después tienen que aparecer o están el dinero, que es lo más difícil.
Tercera vía no hay, no hay negociaciones con...
No creo que haya negociaciones ahora mismo.
Tenga usted cuidado, que usted es el rey Baltasar y no puede mentir, ¿eh?
No creo que haya negociaciones de verdad. Vamos, y si las hay, yo por lo menos no estoy enterado. Y que yo no estoy, ya te lo digo. Pero que yo creo que se tiene que tiene que ser algo común, que todos se tienen que sentar, los vendedores se tienen que sentar, ponerse común, porque si no, no se puede vender. Y a partir de ahí, que ver si quieren y qué quieren. Y a partir de ahí, sabiendo las reglas del juego, si aparece gente que quiera meterse en este lío, que esto es un lío, pues que lo sea.
¿Y tú crees que habrá gente que aparezca?
Es que según. ¿Tú crees que el Sevilla vale lo mismo ahora que hace dos años?
No, por
supuesto. Pues ya está. ¿Y vale, lo creen los que van a vender? Esa es la clave.
Pero lo importante es que quieran vender los que están dentro.
Eso,
¿no?
Es clave.
Es que...
Lo más importante es que todos quieran vender juntos. Porque yo creo que si tú me preguntas, creo que José María del Nido Benavente empieza a tener una sensación que no va a tocar pelo, no sé si a corto plazo, a medio, porque él era en dos meses entro, en dos meses entro, está viendo que no, podemos entrar en si es más justo minuto. A mí me parece increíble que alguien con una mayoría accionarial no mande,
no tenga presencia en, una sociedad, en el club.
Pero es que no lo hace, o sea, es que no tenéis duda de que no va a volver a votar y en la próxima no volverá a votar. Yo quedan pocas dudas, aunque la gente diga o haya gente que opine de situaciones. Pero, y después, los otros quieren. O sea, yo lo que creo es que se está deteriorando un patrimonio.
Pero se tienen que poner muchas personas de acuerdo, ¿eh?
Claro, todas las que muchas, tienen que vender.
No es fácil, no son dos ni tres, que son muchas.
No, todas las que tienen
en cuanto
que
le den el dinero de lo que quieren, venden.
Para mí
ahora,
eso es clave.
¿Cuánto vale el Sevilla a día de hoy?
Eso es.
A lo mejor tú sabes algo.
No, para mí lo que queda claro es que un Sevilla en Champions con fondos propios vale más que un Sevilla
eso
en la vulgaridad
es evidente,
y con deuda,
supuesto.
¿No? Eso creo, y con un préstamo pedido, es decir, entonces todo el mundo tendría que ser consciente a partir de ahí. No tengo ni idea si hay gente con dinero, si hay fondos que quieran pagarlo, si hay sevillistas que puedan comprarlo, si hay gente que quiera meterse en este lío. No tengo idea. Sí sé que Antonio Lapi siempre ha dicho públicamente que sería una opción para él de vida acceder al Sevilla. Ahora, es el momento, la situación, le
pero
quieren
Fede,
vender a
se
él.
Está, se está faltando la tercera vía, podríamos decir, ¿no? ¿No?
El rey Baltasar está diciendo medias cositas.
Bueno, lo que puede
estoy bordando hoy.
Fede, el tema es que, mientras tanto, Sevilla se está deteriorando a marchas
es que
agigantadas.
Yo,
y,
en esta situación,
lo que estáis ahí, de lo que tú estás contando, que tú estás metido en casi todo, tiene información, dice lo que pueda, lo que sabe mucho, pero el tema es que ¿quién va a poner orden para que el Sevilla no caiga más?
Bueno, pues ahora mismo los que están, Rafa, los que mandan, es que no pueden ser otros, es que no puede venir un tercero que nos mande y diga tal, o el que quiere mandar pero no está. Ahora mismo los únicos que pueden solucionar o empeorar esto son los que mandan. Entonces, a partir de ahí, bueno, pues veremos a ver qué situación hay. En una situación así, si viene un fondo, por ejemplo, un fondo se frota las manos ahora con la situación de Sevilla, pues cada vez vale menos,
claro.
Cada vez vale menos. Entonces, porque esto es una opinión, y si no, seguirán los que están, ¿eh? Que es que no hay, esto es, y además no me parece a mí que sea una negociación para, en tres meses habrá un cambio en el Sevilla, ni de broma. Estamos hablando de, o sea, entra tú ahora ahí con una due diligence, entra ahí con todo lo que tiene que hacerse en un club, con un préstamo, con lo que hay, la situación, te va, porque después el Sevilla no será solo gastarse el dinero en comprar las acciones, ¿no? Porque ¿quién llega a coger el Sevilla como está ahora? Habrá que ver cuáles son las soluciones, primero, pues una ampliación de capital, habrá que hablar mil veces con la Liga para ver qué te permite hacer,
vale.
Porque si llegas y no,
cambiamos de orilla, vamos otra vez con el Betis y te pregunto, como hombre que tiene que estar informado de todo, esa es mi cosa, ¿no? En el Betis, ampliación de capital, no hay dinero, se ha hecho una recomposición con el que manda en el mundo del dinero para paliar las deudas que había y demás. Ahora mercado de invierno, no sé si hay dinero. Hay una deuda que ha presentado que está cerrada, que lo opera a Javi. Habrá que pagarle casi 3 millones de euros por el jugador.
¿Ha dado suerte tú?
Sí.
¿Ha dado suerte al sobrino que va a coger tacaso?
Don sobrino. Por
Don
favor.
Sobrino ha cogido tacaso.
Eso es. Pero no hay pasta. Entonces, en el Betis, el presente y futuro, con un estadio nuevo, con una ciudad deportiva, con un consejo que está dando seriedad además, pero económicamente y de cara al futuro, ¿cómo
lo
ves?
A mí, si tú me preguntas, el mismo futuro que el Sevilla, que van a vender. Más tarde o más temprano, yo creo que algunos de los que están venderán. Porque es normal, además, es que al final son, bueno, son inversores, son empresarios. Yo creo que hay posibilidad real de que los dos clubes tengan otros dueños de aquí a 5 años máximo, y yo diría menos, creo, la verdad. Después te puede equivocar, después las cosas te pueden dar, pero el fútbol quema mucho, hay un patrimonio ahí muy grande y los clubes interesan a fondos, interesan a mucha gente.
Hombre, hay una realidad, que es que los dos dirigentes que mandan en el Betis han hecho todo lo contrario de lo que decían que iban a hacer. O sea, Ángel Haro llegó con el estandarte y con la vitola de lo que queremos es que entre dos béticos no puedan dirigir el Betis. Nuestro objetivo principal, echar a Lopera después de muchas fatiguitas, después de incluso pagarle a Lopera e intentar que entre dos béticos no pudieran manejar el Betis. La realidad, Fede, es que ha ocurrido todo lo contrario, ¿no? Después de una ampliación de capital, de todo, entre Ángel Haro y José Miguel López Catalán, no necesitan a nadie más para ser los dueños del Betis a partir de ahora.
No, la duda mía es si lo van a hacer dentro de un tiempo. Y, bueno, yo no sé, yo quizá, sin entender mucho del tema, veo a Josemi con quizá con más perfil de poder estar metido en el mundo del fútbol y Ángel menos. Entonces, es que hay tantas opciones, pero yo creo que es tan valioso el patrimonio del fútbol que no veo yo a empresarios quedándose 20 años o 25 años, pero es una opinión absolutamente mía.
¿Alguna pregunta más del Betis? Como en el bingo estamos. ¿Alguna pregunta más?
Bueno, una que siempre discuto con Fede.
Yo que tengo nuestro, una muy gorda ahora en la siguiente.
En nuestro oficio. ¿El fin de ciclo de Pellegrini, tú lo ves cerca o no lo ves cerca?
Yo no estoy de acuerdo contigo. A ti te ha entrado. Imagino que hablas con tus amiguitos y que os ponéis todos de acuerdo para decir.
El grupo.
Para decir las cosas que decís, toda la vez, que siempre es lo mismo. No hay nadie que diga otra cosa. No, en serio, fuera de broma.
Es que Fede es un infiltrado en las bases.
Además, todas las cosas.
Está infiltrando.
Además, a su majestad no se le
puede. Ahora les ha dado por Pellegrini.
A su majestad no se le puede tetuar.
Tutear, hombre. Ahora les ha dado por Pellegrini. A ver, yo creo que Pellegrini. Yo creo que el Betis, que se agarre los machos cuando se vaya Pellegrini. Lo malo es lo posterior, lo que viene después. Y cuidado con eso, porque Pellegrini sí que está sacando petróleo, que hablamos de uno y otro, pero que Pellegrini saca tres canteranos y gana en Pamplona, hace no sé cuántos cambios y te gana en Villarreal.
Cada vez menos, cada vez menos veces.
Bueno, pero sigue ganando mucho. Bueno. No, cuando no ganaba el Betis, cuando no estaba Pellegrini. Ahí sí que ganaba poco.
Fede Quintero.
Ahí sí que ganaba poco.
Vamos a la pregunta. Ojo. Sin echarnos crema ni nada. A ver, condicional. En un modo supuesto. Imaginemos que hay un acuerdo y que alguien llega al Sevilla y el arreglo económico es vender el Sánchez Pizjuán y marcharse al estadio de la Cartuja, ya arreglado, el Betis lo ha tenido, un estadio nuevo, y la excusa es, no hay otra forma, hay que vender el Sánchez Pizjuán, nos vamos a la Cartuja, que hay mucho dinero.
Yo creo que eso no lo hace nadie, no se atreve a hacerlo nadie, y además, si es la excusa, no, yo creo que no. Y yo, pero no lo sé, yo cada uno es. Y después fichan ahí en Nacho la gente, pues sí, pero yo.
Y Nacho, y Nacho ahora sin dinero.
Eso es impensable, no, pero es por bromear. Yo creo que nadie se atreve a hacer eso, nadie que quiera estar en un club estabilizado en una situación, y sobre todo, es mentira que sea la única solución. Mentira. Bueno, entonces, si quieren contarlo, el que lo cuente, que no sé quién lo contará, es mentira absolutamente. Entonces, yo creo que no se van a atrever. No se van a atrever, quien sea. Ahora, si se le vende, como estaba hablando con Oliva, un Peter Lim, pues se te puede vender todo. Te podía jugar Jerez. O sea, que porque eso da igual, y si va a estar metido allí en su alcoba, lejos de aquí, pues imagínate. Pero por eso es importante que si el Sevilla es vendido, caiga en manos de gente que quiera esto y que se pueda pasear por la ciudad.
Víctor, rápido, que vamos con nuestro director, que sí, va a felicitar a la gente.
Ya pedazo, director.
Se ha cortado el pelo y está mejor, está más joven así.
Una última, majestad. ¿Ha hablado usted antes de Monchi?
Sí, sí. ¿He quedado con él?
Queda,
hoy.
¿Cuántos días quedan para el regreso de Monchi? Usted que lo sabe todo.
Hoy, justo hoy, un día menos.
Exactamente.
Porque no tengo ninguna duda, volverá, que Monchi volverá. Claro. Sin duda alguna, lo dije el primer día que se fue y lo sigo diciendo. E Isaac se frota las manos, claro, como diciendo,
hombre, claro.
Ambientito.
Claro. Hombre, la verdad que Monchi ahí está abordándolo, pero es que
¿y en dónde
el
no?
Sevilla sin Monchi no es nadie.
Claro, y en dónde no, y en la Roma llegó primer año semifinales después de 40 años semifinales de Champions, donde no lo aborda Don Ramón. Oye, que es que se ha equivocado en dos jugadores, ¿te parece, no? Y acertan 900. Eso no hay duda, estamos hablando de algo global.
¿Puedo cambiar de tercio? Yo lo querría hacer una pregunta a don Federico, porque preguntar por nuestro oficio, es decir, primero, ¿cómo ve el periodismo, la comunicación en este sector del deporte? Y luego el traído, manido y llevado tema de los derechos de fútbol, es decir, ¿cómo, por dónde va a pasar todo esto? ¿Esto va a seguir como está? ¿Va a haber cambios? ¿Qué visualizáis?
Hubo, por empezar con la última, hubo una posibilidad de que hubiera un cambio radical hace 2 años y no lo ha habido. Han vuelto a pagar otra vez lo mismo, así que me parece que tal y como están en las plataformas de pago y además con el rejón que se le está pegando ahora por parte de Teba, que se empeñó en eso, en todas las plataformas piratas, creo que es larga vida al fútbol y al fútbol de pago, por al menos a corto o medio plazo. Y el periodismo deportivo, yo solo tengo una cosa clara desde el primer día, señor director. El nivel excelso que hay del periodismo deportivo en Sevilla, que no tiene nada que envidiar a Madrid, y yo que llevo 25 años trabajando en medios nacionales, le digo que el nivel de periodismo que hay en España está bien, el nivel que hay en el periodismo deportivo en Sevilla es muy superior a la media. Y aquí, que nadie nos diga cómo lo tenemos que hacer, qué tenemos que hacer, porque no hay de verdad, y además con un tema que es importante, y nos llevamos bien entre nosotros. No es difícil eso. Sí,
los que hemos trabajado en Madrid sabemos efectivamente
yo,
que tenemos.
Yo está grabado.
Sé buena gente, sé buena gente, puede y hace bien tu
lo
trabajo.
Lo que ha dicho Fede lo digo constantemente. O sea, entre la capital de España y nosotros nos metemos.
Habría que pedirle
7 a
los periodistas capitalinos, como dice Víctor, que se viniera una temporadita a provincia. No, por Dios.
No, que ya van a Sara. Tiene un cabreo la de la sal, que no vea. Están inundando Sara.
¿Sabes lo que pasa? Que a través del almohadillón nos escucha los de Madrid y eso no es bueno.
Bueno, yo querría primero darle las gracias a Fede por participar en esta, que no sé si va a ser la última tertulia fuera de los estudios de este año, del año 2024. Pedirle al Rey Baltasar que nos traiga primero tranquilidad, sosiego y paz entre los equipos de Sevilla. Eso no parece fácil ahora mismo, pero a lo mejor
se llegará.
De 10 o 12 días, efectivamente.
No son malos
todo
tipos.
Todo se normaliza. En
José
efecto.
María del Nido Carrasco no es mal tipo. Ángel Aro no es mal tipo. Se llegará. Están ellos hasta no queriéndose pelear. Están obligados. Se han visto obligados a esta situación.
Que cómodos no están con esta situación ninguno.
Mira, un segundo. Mira lo que Charo le está enseñando a su majestad.
Se va a quedar, ¿no, majestad?
A vivir. Me quedo a vivir. ¿Ha dicho algo? Y el color que tiene. Y el color que tiene.
Bueno, y luego.
¿Tú le has echado el dólar ahí?
Además, mira, Mershow, Gaspar y Baltasar, lo hemos bordado.
El dólar.
Bueno, y luego, como Rafa y sus compañeros, en fin, todos los aquí presentes, me pidieron que mañana, que es día 24, el día de Navidad, o sea, el día de la Nochebuena, se tomaran el día de descanso.
Hasta usted enorme, señor director.
Y les dije que, bueno, en fin, que habían trabajado bien, lo suficientemente bien, como para darles el día libre.
¿Han hecho buen año?
Ya han hecho buena, ya ha salido todo muy bien.
Buena cosecha.
Pues yo quiero aprovechar solo para desear a los aficionados del Sevilla, del Betis, del resto de los equipos y, en fin, a los sevillanos, una Navidad magnífica y que el 2025 sea un año de prosperidad, de muchísima salud, que al final es el number one de nuestras peticiones siempre. Y bueno, que en fin, que todo vaya al menos como va y si es posible un poquito mejor.
Lo rubrico todo y cierra,
que como decía Arpali,
cierra
el programa. El que no se emborrache el 24, pongan ustedes el adjetivo que quieran. Arpali puso el suyo.
Para los niños que están escuchando, Rey Mago.
Vamos a ver, yo, si algo me ha entregado el Ateneo este año, no solo con ser Rey Mago, es darme cuenta de la cantidad de trabajo todavía que hay con la inclusión, que hay con esos niños que además nosotros nos empeñamos en decir que no son normales y ellos nos demuestran que sí lo son, y con todos los movimientos y las vivencias que estoy teniendo sobre todo con los chavales más jóvenes que se ilusionan con Baltasar, que se ilusionan con los Reyes y que vamos a vivir un día espectacular. Y que os estoy viendo a todos, que sé lo que habéis hecho, que sé que os habéis portado bien y que hagáis vuestra carta. Y que el día 5 os vamos a inundar caramelo por todas las calles de Sevilla.
¡Qué bonito!
Gracias, majestad.
Bueno, un aplauso a Rey.
Muchas gracias, majestad.
Muchas gracias.
Bueno, pues, señores.
¡Viva la COPE!
No nos podíamos ir mejor de aquí, de la sal. Vengan a la sal y van a degustar el mejor atún del mundo. Gracias, nos vamos. Ahora leña.